Ok, son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 con 40 ya de la tarde, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hinchapelotas. Hoy estamos 24, ¿no? Miércoles 24 de febrero, espero que se me esté escuchando bien. Buenas tardes a los que se enganchan a través de Radio Estéreo 1, 97.1 en FM y a través de Nevada 900 AM. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Hinchapelotas y a la gente que nos sigue en las redes sociales a través de la fanpage de Hincha Pelota, la fanpage de Nevada TV y en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal, recomendación que hacemos todos los días. Suscríbanse al canal de YouTube y también nos pueden seguir en Twitter. En Twitter nos ubican también como Hincha Pelota. Yo estoy con mis compañeros, con Graciela, con Freddy, en breve también se conecta Manolo. Aquí vamos a dar ya la bienvenida. Mi nombre es Julio Fernández. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Julio, Freddy, ya unos momentos con Manolo y a todos los hinchapelotas que ya se conectan al programa, ¿no? En realidad hoy día hay mucho que hablar, pero lo principal es que nuevamente vamos a ver fútbol peruano, ¿no? Al menos en esta Copa Libertadores, hoy día estará jugando a las 5:15 Vallejo con Caracas y esperando que sea un buen resultado, ¿no? Creo que Caracas viene, si no me equivoco, con un partido amistoso, lo ganó este partido amistoso hace una semana, mientras que la Vallejo hasta el momento no ha tenido pues partidos amistosos. Hasta donde se sabe, ¿no? Hasta donde se sabe. Se dice por ahí que puede que haya tenido un partido amistoso con Municipal. Es información que no está confirmada. Hasta el momento oficialmente no hay equipo peruano que haya disputado un amistoso. Y es así, por regla, hasta el momento y hasta el inicio del campeonato que tengo entendido. Ya, será el 12 de marzo. No va a haber ningún amistoso y el sorteo es el día 26.
Sí, este viernes 26, por ahí. Habían algunos medios que estaban poniendo en telejuicio el tema del sorteo, pero hasta donde está la información, este viernes 26 a mediodía es el sorteo para conocer cómo van a ser el orden, los grupos, los rivales, quién se va a enfrentar contra quién. Todo se va a conocer este viernes, al parecer este viernes 26. También entiendo, depende mucho de lo que vaya a declarar hoy el gobierno. Nos vamos a dar la bienvenida a Freddy Cano. Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo
está? Ahora se me escucha mejor, ¿no? Ahí está mejor, ¿no? La locución. Sí. Ok, está
sí,
muy
perfecto.
Okay.
Contentísimo por la nueva piel, pero triste por Graciela. Si ella me permite, le voy a dar un consejo de vida. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Repito, y más sabe el viejo por diablo que por diablo, así es que no te moleste, Graciela. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Si tenías la pepa, ¿por qué no insististe? Graciela tenía la pepa, pero como está Manolo, y Manolo, mientras no se confirme la noticia, no la puede dar. Graciela tenía la pepa cuando a Eldridge le pregunta si... porque la tenía, y Eldridge como bueno, pero Gracielita, pedir permiso, era tu primicia, así es que ya
sabes. Se te está entrecortando, se te está entrecortando, Freddy.
Entonces,
pero se te entiende,
para la siguiente, Graciela, ya sabes, teníamos la pepa, tenías tú la pepa. Debiste insistir, mamacita. Hasta el final, el periodista tiene que ser audaz. El periodista se tiene que caer, mil veces, levantar mil veces, pero tiene que ser audaz. No seas como Manolo, que mientras no estás seguro, no sale. Por eso hasta la fecha, alineación.
Freddy, se te está entrecortando, pero para aclarar a los seguidores, Freddy, Freddy se está refiriendo a que cuando entrevistamos a Carlos Eldridge, Graciela le preguntó directamente si en la camiseta de Melgar iba a haber alguna referencia al ídolo, ¿no? Patato, y Carlos desvió un poco la respuesta, pero finalmente, pues ese detalle está en la camiseta de FBC Melgar. Graciela, ¿qué quieres comentar al respecto?
Hasta que Manolo vuelva. Hablando de ello, justo cuando yo di la pregunta, Freddy me interrumpió. Y justamente en ese momento fue que Carlos desvió el tema. Si nos vamos a ver el programa un ratito, fue un cambalache de cosas. Pero al final se tenía entendido, creo que también era esperado, ¿no? Que obviamente, sabiendo que un ídolo de Melgar recientemente había fallecido, era obvio que iba a estar en la camiseta, y la verdad es que buen diseño el de este año.
Sí, vamos a presentarlo a Manolo Venegas para también comentar en esta primera parte del programa. Bueno, ya estamos hablando de la camiseta de Melgar, así es que vamos a comentar de ello. Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, hinchas pelotas? Saludos para Freddy, para Graciela, para ti, Julio, para la gente que se une a través de las redes, también por la 97.1. Quiero comenzar primero con una frase que me mandó Edre Jones en la mañana. Y te manda saludos a ti, Freddy, porque decía que tú no mandabas ninguna... Tú decías a Carlos que no, que se iba por la variante, que no le dabas opción a que dé las respuestas, pero la soltó. Soltó todas las pepas el día lunes con nosotros, y aquí está. Y gracias también a Graciela, que reflejo de ello, vimos la camiseta tal como nos las dijo Carlos. Así que es un diseño bien interesante, haciendo honor a los 50 años de la obtención de la Copa Perú, el tema también del homenaje a Patato, y lo que es el símbolo, ¿no? La cultura de lo que refleja Melgar en su camiseta. Un diseño muy elegante, muy bonito, que de verdad se le hace honor también, ¿no? A una figura como es Patato Márquez, un emblema para toda la eternidad que tendrá el elenco rojinegro, y creo que vale la pena comprarse la camiseta, vale la pena tenerla, y bueno, yo en mi caso esperaré hasta que salga el parche de los americanos, pero bueno. Igual es bien bonita la camiseta.
Ya, ya bájale, y de verdad, pincha globos, Manolo, ya está diciendo que no va a
comprar. No, es que pincha globos, americana, Manolo, como no, siempre. Pero de verdad es muy bonita la camiseta, muy bonita. Quiero darles una muy buena felicitación a todos los que han hecho primero la sesión de fotos, porque han tenido la creatividad de hacerlo en las canteras de sillar, y también a los diseñadores de Wallon, ¿no? Y como bien lo decía Carlos, Wallon lo que le da el plus a Melgar es de que se pueden darle la mano libre para diseñar. Algo que, por ejemplo, no lo hace el sponsor de las tres rayitas o del famoso check. Entonces creo que Wallon en eso sí hace que Melgar tenga su propia creatividad y ayude, ¿no?, a que Melgar tenga su propia identidad en la camiseta. Y eso lo ha reflejado bastante.
Pero tiene razón Carlos, ¿eh? Carlos Eldres, con quien conversamos, a mí también me mandó el mensaje diciéndome, le solté toda la información, sino que ustedes no se dieron cuenta. Y tiene razón Graciela, Freddy, Manolo, porque a ver... El tema de los 50 años que vemos en pantalla, el detalle de los 50 años en primera, nos lo dijo Carlos en la entrevista, ¿no? Los 50 años en primera. El tema de Patato también de alguna forma lo mencionó en el programa. Así que tuvimos alguna información por adelantado aquí en la entrevista el día lunes. Y bueno, ayer ya se hizo pública esta camiseta que está muy bonita, ¿no? Me imagino que Freddy va a ser uno de los primeros en tener esta camiseta, la gloriosa, como la han llamado. Freddy. Enciende tu micro, Freddy. Está el micro desactivado. Encendemos el micro. Dale, Freddy. Freddy Cano está activando su micro. Son las 2:49 ya. Se quedó congelado.
Talaje, el viejito.
Sí, está demasiado lento. Sí. Bueno, mientras... Talaje, lo que sí tenemos que decir, muchachos, para que esté claro, preguntaban por el precio, ¿no? 130 soles la camiseta y 100 soles para las damas, para las mujeres, ¿no? 130 para los hombres, 100 para las damas, el precio de esta camiseta, que está muy bonita, como lo decía Manolo, ¿no? ¿Y el precio qué les parece, muchachos? ¿Está dentro de lo razonable? ¿Está bien? ¿Cómo lo ven?
Yo lo veo razonable. Lo veo razonable porque, a ver, es una camiseta muy bonita, va a tener participación sudamericana, y es elegante, ¿no? Más allá de la combinación, el diseño, todo ello te hace ver una camiseta atractiva. Particularmente soy hincha de las camisetas que no tienen tanta cosa. Me gusta más lo que hasta cierto punto es simple, pero se ve mucho más elegante. Y justamente esta camiseta, pues, toma todos esos puntos. Me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo los detalles dorados por los 50 años, un homenaje a Patato. Creo que es muy bonita y espero que los hinchas no van a poder ir al estadio a apoyar de forma económica con entradas, ¿no? Pero sí, al comprar una camiseta, sí, dependiendo de cómo se vaya a llevar la presentación de jugadores, van a haber formas para que los hinchas apoyen al club, ¿no?
Arián.
Hay algunos comentarios que dicen... Hay algunos comentarios, Julio, que dicen muy caro el precio, dicen, Manolo. ¿Qué opinas?
Bueno, 130, si 130 es caro.
No, en esta época.
Hablando. No, dedíquense a ser hinchas de otro equipo, porque si 130 es caro, por favor, sean hinchas de otro equipo. 130 soles a mí me parece un precio regalado para hacer una camiseta original y de colección.
Yo quiero entender por la situación también, ¿no? Hoy en día, pues, la billetera es un poco más ajustada, son otros tiempos, pero también hay que entender, ¿no?, el tema del costo que tiene esta camiseta, ¿no? Y sobre todo el precio, que comparado a otras, es barato.
Justamente eso, Manolo, comparada a otras es barato, las otras están en 200 soles, y acá equipos peruanos.
Tú, por ejemplo, comparas la de la U, la de Cristal, la de Alianza, que, bueno, son marcas internacionales, el precio es un poquito más alto, ¿no? Pero igual, o sea, prácticamente es lo mismo, es el mismo diseño, no te da tanta, no te vende tanta creatividad, porque como lo mencionó Juan Carlos, y se corrobora eso, Manolo. El diseño que ofrecen, o sea, no te da esa creatividad, ¿no? También que puedes dar con Wallon, ¿no? Y esa libertad de Wallon es un plus, y que por el precio que tienes, es muy bueno. O sea, yo creo que es cierto, vuelvo a repetir, son otras épocas, la billetera no está tan amplia para muchos, pero también hay que pagar por el esfuerzo, ¿no? Que se hace tanto en la empresa que distribuye la camiseta como Time Melgar.
Ya puedo hablar, Manolo.
Ya puedes hablar.
Ah, ya, gracias, Manolo. El tema es de que acá para 130 soles es una camiseta de colección. O sea, no es una camiseta normal de todos los años, ¿no? Es una camiseta de colección. Y para 130 soles me parece un precio totalmente asequible y que está haciendo un esfuerzo la empresa Wallon para darnos una camiseta de colección a ese precio tan asequible, ¿no? Sobre todo sí, los muchachos, una salida tranquilamente se gastan 100, 120, 130 soles, sobre todo cuando hacen la colecta, la chancha para el ron, ¿no? ¿Cuántas botellas de ron se toma Manolo una salida, ¿no? Unas 5, 6 más o menos, entonces a razón de 35 soles, somos 180 soles, más o menos te sale camiseta y media, Manolo.
Lo que quiero resaltar de esta camiseta, muchachos, es que haciendo la comparación con otras camisetas, que también de otros clubes, que también son muy bonitas, pero el detalle de esta camiseta de Melgar es que tiene, valga la redundancia, buenos detalles, ¿no? Que hablan de la historia del club, y eso le da una característica especial. Bien llamada la gloriosa, 50 años que resaltan, el ídolo de los ídolos también está en la camiseta, entonces creo que esos detalles hacen de que esta camiseta valga el precio que vale, es una camiseta original, y sobre todo el hincha lo hace pensando en que quiere apoyar al club, así es que...
Y sobre todo muy seria, ¿no? Es una camiseta que tiene detalles emblemáticos, pero es muy seria, o sea, es muy tradicional la camiseta, ¿no? Aunque la camiseta original de Melgar en un momento fue verde con blanco, y en otro momento fue negra con rojo. Solamente salió una edición de esa camiseta, negra con rojo, pero bueno, ya nos acostumbramos al tema de la rojinegra, ¿no? Hay que recordar también eso si hacemos un poco de historia.
Sí. ¿Y años anteriores cuánto estuvo la camiseta, por ejemplo, Manolo? El año pasado.
150, 160.
Claro,
estaba ese precio.
No es el mismo precio. No es de 160. De 160 a 130 ya hay una diferencia.
Y otra cosa, muchachos, ¿eh? Y otra cosa, un plus con Wallon, ¿eh? Que a comparación, por ejemplo, de Adidas, de Nike, de Umbro, donde la tienen los compadres, tú compras ese mismo precio y te dan una camiseta de una tela que es distinta, ¿no? A la tela que le llaman tela de hincha. En cambio, con tú comprando la de 130, la de Wallon, tienes la tela oficial con la que juegan los jugadores, ¿ah? ¿Eh? Ojo con eso, porque con ese precio también pagas un porcentaje de la tela con la que transpira, con la que se juega ahí en el gramado, y muy diferente a lo que tiene la marca de las tres barritas, o la el Check, o la inglesa, ¿no? Así que, ese es muy bueno, ¿eh?
Graciela.
Sí, además es bonito, me refería al Check, todos entendimos la referencia,
A mí me gusta. A mí me gustan mucho las camisetas sin los sponsors, ¿no? Y la gente que quiera tenerlos sin sponsor, este es el momento, así que... vayan a donde la quieran comprar, hay diferentes canales para poder hacer la compra, el precio está muy bueno y listo, apoyen al club, sobre todo si eres hincha, apoya al club y esta es la forma, ¿no? Esta es la forma que hay que hacerlo. Muy bien, vamos a...
Honestamente yo pensé que iba a estar sobre los 180 y creo que ese era un precio normal, ¿no? Pero a 130 me parece asequible.
No, por ejemplo... ¿Qué estás sacando? Acá está, miren, esta la conseguimos lamentablemente la de Ávila. Con el parche
lamentable la de Ávila.
Claro, si quería conseguir
cualquier cosa. Tú vas a esperar esa camiseta.
Para que vea la gente que tengo mi rojinegra. O sea, no.
No, lo que pasa, Freddy, es que Manolo está incentivando a que la gente espere la sudamericana para comprarse con el parche.
No, estoy incentivando a que la gente se compre su camiseta.
Este es el momento de comprarla, sin sponsor, sin nada. Yo creo que este es el momento. Hacer cualquier sacrificio. Por ejemplo, en mi caso voy a dejar de comprarme pájaros y libros. Pero sí voy a hacer, como les digo, un sacrificio para comprarme un original y que Manolo deje de joderme, ¿no?
No, pero hay gente que compra, hay gente también que le gusta el tema de los logos, los sponsors, ¿sabes? Porque también como que le da esa
son gustos.
Esa originalidad también, ¿no? Pero también sin sponsor es bonito porque le refleja todo el arte de la camiseta en sí. Así que
la cosa es que la compren,
¿no? Paramos ahí gustos, ¿no?
Sí, me preguntan si ya tengo la camiseta, estoy en eso. La gente está preocupada, me quiere ver con mi camiseta, así que hay que responderle, ¿no? A Geraldine, gracias por tu preocupación, pero sí, apenas la tenga, en todo caso lo haré público. Sí, bueno, si quieren verme con la camiseta.
¿Qué le dicen Chris Gat al Cristal? Porque está diciendo que Geraldine Vizcarra dice, y a los padres de Pollo y Graciela, de que se compre su camiseta del Chris Gat, ¿por qué le dicen Chris Gat? No entiendo. ¿Por qué le dicen Chris Gat al del Cristal?
No sé, habría que preguntarle a Geraldine.
Buena pregunta, Geraldine, por favor, aclara.
Que la gente lo responda.
Pasamos el enlace, que se conecte y que él mismo lo explique, ¿no? Creo que sería bueno.
¿Por qué Chris Gat?
Muchachos,
me intriga.
La respuesta la tienes en el comentario de Willard Palomino, Freddy.
A ver, ponla, por favor, Pocho.
Ah, de Willard, acá está, de Willard, ahí estamos en pantalla.
Ah, ya, por los cuatro gatos que son, ya, bueno, recién tiene sentido, ¿no? Chris Gat, me encantó.
No, un saludo.
Me encantó.
Al menos
acá hay dos, mi hijo Jorge es el tercero, ¿quién es el cuarto gato? Ya conozco a dos, Graciela, Pollo y mi hijo Jorge son tres. ¿El cuarto gato cuál es?
Yo respondí en un anterior programa, ¿no? Sí, son cuatro, pero son los cuatro que campeonan continuamente, ¿no? Y que no esperan mucho tiempo. Y ahí la gente se pica cuando le responden y se molesta, así que mejor dejamos ese tema. Sí. Muchachos.
Directo, Julio, ahí, ¿no? A la yugular.
A la yugular.
Ahí nomás.
Sí, lo dejo ahí porque después la gente se pica y lo toman como algo personal y no, nada de eso. Muchachos, vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter a un tema muy importante. Voy a ser infidente. En el WhatsApp que tenemos del programa de Hincha Pelotas, Toño le sacaba pica a Freddy Cano y le decía, mira, acá está, y ponía una publicación, ya ves, Gareca sabe lo que hace, ya han mandado una separación por Santiago Ormeño de Puebla, y pidiéndolo que lo separen, la federación ya ha mandado una carta pidiéndolo que lo separen, y bueno, esto ha sido falso, ¿no? Porque esta noticia ha sido rebotada en varios medios, ha sido falso, es una noticia falsa, mejor dicho, y salió Juan Carlos Solitas a declarar.
El 5 de marzo recién.
Salió Juan Carlos Solitas en Radio Ovación.
Van a mandar las cartas.
Tenemos las declaraciones de Juan Carlos Oblitas. ¿Quieren escucharla breve?
Sí, porque vamos por delante, vamos.
En esas declaraciones también toca el tema de Juan Reynoso, porque le preguntan, ¿Juan Reynoso ya está listo para la selección? Le preguntan ahí. Y Juan Carlos Oblitas declaró al respecto. Vamos a escucharlo y luego comentamos.
No, eso simplemente es falso, porque nosotros, como gerencia de selecciones, a cargo de Antonio, somos los encargados de enviar las cartas a los respectivos clubes dueños de las transferencias de todos los jugadores que puedan ser llamados a la selección. Inclusive, esto recién se va a dar el día 5. El 5 de marzo es el tiempo que se da para enviar una carta, las respectivas cartas, a los clubes que son, insisto, los dueños de las transferencias de los jugadores. En este momento no se ha enviado ninguna carta de ningún jugador. Entonces, estas noticias que están circulando son falsas. Amén. Aparte de eso, es otra cosa si Ricardo Gareca o no lo tiene en sus planes. Y por supuesto que lo tiene en sus planes. Pero ya ha llegado el momento que inclusive ni con la carta que se envía a los clubes el día 5, con eso te aseguran el llamado final a la selección. O sea, los que tienen que venir, se envía estas cartas por formalidad. A veces se han enviado hasta 40 cartas de jugadores. Y como ustedes saben, la inscripción solamente es para 23 jugadores. Entonces, esto hay que cortar con esa especulación, porque al final a quien le hacen daño es al chico, porque salen este tipo de noticias y lógicamente piensan que lo que se dice es cierto y nada que ver. Yo acabo de hablar con Antonio, y Antonio también está preocupado por este tema, porque él es el responsable hasta cierto punto con la lista que dan los técnicos. Con nosotros pasa un fenómeno, que siempre queremos al que no ha jugado, siempre queremos al que no está, siempre queremos al chico que no es tomado en cuenta. Entonces seguimos. Date cuenta, ahora ya nadie habla de Gianluca Lapadula, ya se le llamó. Seguramente va a estar a órdenes de la selección.
Atención,
seguramente
Freddy.
Seguramente va a estar en el llamado, desde mi punto de vista también.
No, y a Luca Lapadula y Ormeño debe ser la delantera.
Pero ya nadie habla de él. Entonces,
que ahora Farfán no Santiago llega Ormeño. Y Guerrero y
todo
menos.
Todo esto termina haciéndole daño a Ormeño, porque todas estas especulaciones no sirven. Ustedes saben cómo estimo, cómo quiero yo a Juan Reynoso, lo estimo mucho, y siempre. A mí me da un gusto enorme de lo que está pasando en este presente actual de él en el Cruz Azul. Se lo merece, porque además es un tipo súper trabajador. Pero en la respuesta específica de si algún día va a llegar a la selección, tiene todas las posibilidades de llegar a la selección, sin lugar a dudas. Todas las posibilidades. Pero él mismo lo ha dicho, mi tiempo llegará en cualquier momento, mi tiempo llegará después. Hoy es Ricardo, y Ricardo, mientras esté en la selección, como todos los técnicos, respetan al máximo. Entonces no hay problema en ese sentido. Pero el tiempo se le va a dar para eso. Tiene todas las condiciones, pero así como otros técnicos peruanos. Pero a mí no me gusta mucho explayarme sobre Juan, porque después comienzan a tergiversar un poco. A mí, con ustedes puedo hablar tranquilamente porque esto está grabado, entonces no hay ningún problema. Pero de repente comienzan a rebotar en otros medios y te cambian todo. Pero Juan tiene, así como otros técnicos peruanos, una enorme posibilidad de, en un futuro inmediato o lejano, cuando termine esto, de entrar a la selección.
Oigan, muchachos, parte de las declaraciones de Juan Carlos Oblitas hoy para Radio Ovación, hace minutos nada más, y ahí estaba desmintiendo lo de las cartas y hablando también de Juan Reynoso. ¿Qué opinan?
Concreto, ¿no? Lo que dice Oblitas con respecto a las convocatorias y desmintiendo, ¿no? Lo de Ormeño, que hasta el momento no ha sido notificado por parte de la federación para que esté presente en esta doble fecha eliminatoria frente a Venezuela y Bolivia, ¿no? Así que creo que eso lo van a hacer con tiempo, todavía falta para esos días, pero yo creo que ha sido más la presión mediática para que se componga esta noticia y al final pues sea falsa. Pero creo que
yo pienso
lo que era al final con respecto a Reynoso también es contundente, ¿eh? Le está dando prácticamente un espacio para que piense y vea qué puede ocurrir cuando se vaya Gareca. Y esperemos que Gareca no se vaya de aquí al próximo año, sino se vaya aquí unos 2-3 años más. Porque Gareca tiene que estar aquí en la selección. Le hace un bien al
fútbol peruano. Cállate, mano.
Pero que Reynoso, para que llegue,
no sea chicharrón.
Pero Freddy, ¿tú quieres que Reynoso llegue ya? Este mes, después de esta fecha.
No, lo que yo quiero es nueva sangre, o que nos oxigenemos. Porque como vamos a hacer un punto en estos próximos dos partidos, no creo que le quede crédito al profesor Gareca. Es más, ¿no? Respecto a la delantera que puede ser, yo veo, si el profesor Gareca es responsable, yo no lo veo a Farfán llegando para el partido para empezar, ni tampoco a Guerrero. Entonces la delantera de Perú debe ser Lapadula con Ormeño, porque están en actividad, porque han demostrado que tienen recursos, pueden, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Hace cuánto tiempo no juega Farfán? Farfán, simplemente él lo ha dicho hasta el cansancio. No me hablen de otra cosa, estoy pensando en mi recuperación. ¿Y en qué tiempo va a agarrar fútbol? Dos partidos que Perú se juega la vida. Y cuando hemos entrevistado al colega boliviano, Bolivia también se juega la vida ante Perú. Venezuela se juega la vida ante Perú, o sea, no van a ser partidos donde se va a poner el pie suavecito y qué sé yo, la mínima va a ir a la cintura o al cuello. Entonces, dos jugadores como Farfán y Guerrero, que están saliendo de lesiones tan largas y poca actividad de fútbol, yo pienso que sería poco responsable tirarlos al ruedo de los leones. Entonces, la Padula con Ormeño tendrían que ser la delantera de Perú. Al menos es mi humilde parecer, ¿no? Salvo mejor parecer. Y ojalá, pues, el profesor Gareca le podamos hacer una bonita despedida.
Eso es lo que espera, Freddy. Graciela, Graciela, ¿tú estás de acuerdo con que el hincha peruano siempre pide al que no está? Siempre pide, mejor dicho, siempre el mejor, mejor dicho, para expresarme bien, siempre el mejor es el que no está. O sea, ahorita Ormeño es el mejor porque no está. Cuando la Padula no estaba, era el mejor. Ahora, siempre el que no está es el mejor. ¿Estás de acuerdo con eso?
Para el hincha peruano, creo que sí. Para el hincha peruano, hasta que llega y muchas veces termina destrozando todas las ilusiones que tienen, ¿no? Pero antes de ir a este tema, Julio, preguntaste algo muy claro, ¿no? Si era necesario que Reynoso llegue de una vez ya mañana mismo y que Gareca mañana mismo parta a Argentina, creo que no, Gareca todavía tiene dos partidos y hay mucho todavía que jugarse, entonces no podemos ser tan drásticos, por así llamarlo, y decirle simplemente, como Reynoso está en un buen momento en la Liga Mexicana, que venga a dirigir a Perú. Todavía no, es mi punto de vista, todavía no, todavía Gareca tiene oportunidades, Gareca tiene confianza, creo yo, todavía tiene oportunidades de poder seguir con la selección, y por más que llevamos del pasado y lo que nos dio Gareca en algún momento, que hay mucho que agradecerle, en este momento no podemos ser tan drásticos y decir, Gareca, adiós de una vez, y que Reynoso por ganar buenos partidos en una liga mexicana ya está listo, ¿no? Pienso que todavía es muy, muy apresurado y la decisión nos puede costar incluso mucho más de lo que podemos ganar con Gareca aún. Y el tema de Ormeño pienso que sí es importante. Si bien es cierto, Farfán y Guerrero nos han dado mucho en la selección, cuando uno no tiene ritmo futbolístico y los dos vienen de lesiones prolongadas, creo que es mejor darle oportunidad a nuevos elementos, ¿no? En la selección, y más si son nuevos elementos que tienen continuidad y que obviamente están teniendo buena racha, ¿no? La racha de los goleadores es muy importante en este momento.
Ahora, muchachos, quiero dar mi punto de vista con respecto a eso, ¿no? Gareca es una de las personas más profesionales que ha habido en la Federación Peruana de Fútbol. Gracias a su capacidad de liderazgo, y le voy a lanzar sus flores, gracias a su capacidad de liderazgo, la selección peruana está donde está. Y creo que Gareca no merece irse por perder dos partidos o que le vaya mal en este arranque eliminatorio.
¿Dónde está la selección peruana? No lo merece. En la tabla de posiciones, bueno, en el momento donde está Manolo.
Ya le mostramos final
de la Copa América. ¿Cuál es el presente de la selección peruana?
¿Con quién arrancaste,
peruana?
Freddy? ¿Con quién se arrancó
el mismo,
eliminatoria?
El mismo
de todos los equipos. Argentina y con Chile. Rivales,
el mismo de todos los equipos.
Estamos, ¿cuántos puntos tenemos? Es que otra rivales vez no va a aparecer Chile, Freddy, para hacernos rivales la bancada, puede regalarnos tres puntos. Pues. Otra rivales vez Chile difíciles. No va a aparecer.
Nunca, nunca se le ha ganado Brasil en Lima.
Y en eliminatorias no se repite dos veces.
A Argentina tampoco, una. Creo que nunca se le ha ganado. En Lima.
Pero o sea, Chile nos regaló la clasificación. No va a aparecer
Chile tampoco
otra vez
se le ha ganado en Santiago hasta ahora. Nunca.
Bueno.
Creo que hasta el momento Perú ha tenido la mala suerte de arrancar con rivales difíciles.
Ah, mala suerte. Es cuando uno juega
con
mal.
Bolivia, con Venezuela, o era al revés, sí. La cosa era distinta.
Ah, ya. Ahora se le llama mala suerte a jugar los partidos mal.
No estaba
cuatro
mala
partidos
suerte.
A jugar
no,
mal. No,
mala
uno.
Suerte.
Cuatro.
Donde
cuatro.
Hubo mala suerte fue con Brasil.
Cuatro.
Que nos tocó un árbitro de porquería y que no nos dio nada. Pero de ahí yo pienso que. Pero de ahí yo pienso que Gareca no merece irse.
Mala suerte.
De una manera mala y. Tiene con qué todavía dar pelea.
Manolo, por si acaso estamos penúltimos, ¿no? El presente de Perú es penúltimo, solamente gracias a Bolivia.
Pero muy pronto.
Claro, pero si
es
eso, estamos últimos, ¿no?
Estás otra vez en la pelea. Ese es el presente de Perú. Mira la tabla de posiciones.
Sí, la estoy viendo.
Mira la tabla de posiciones. Ese es el presente de Perú. Sobre ese presente hablemos.
Ya, ese presente dice que Perú.
De acuerdo, ese presente dice que gana dos partidos arriba. En esta fecha doble puede cambiar totalmente.
Puede. Ustedes dicen que va a poder sumar. Yo digo que no va a poder sumar.
Pero en este caso tú ya lo... Ok, pero en este caso tú ya lo das como que no va a poder y que Gareca debe irse.
Yo pienso que no va a poder.
Pero entonces yo pienso que sí va a poder y que va a mejorar.
Y si nosotros de esta fecha doble hacemos un punto, Freddy Cano
está fuera.
Por está eso fuera, lo digo con nombre y apellido. Para Freddy Cano ya se le acabó el crédito al profesor Gareca. Para ustedes no. Tiene y para Manolo 3 años más, dice, así no clasifiquemos
a Qatar. No se le va a acabar el crédito, ¿no? A Gareca así por así. No se le puede, no, bueno, no pueden dejar una persona que ha bueno, dado no profesionalismo en muchos años.
Para mí sí debería
irse, si no alcanzamos en la selección peruana.
Volviendo un poquito al tema del que estábamos hablando de Santiago Ormeño, lo cierto es que ESPN México, por ejemplo, ha dado la información de que el Tata Martino, DT de México, no ha llamado, no lo tiene en los planes a Santiago Ormeño, ¿no? No lo tiene en sus planes. O sea, el hecho de que... El hecho de que en este momento Gareca, la afición, lo esté pidiendo que lo convoque a Santiago Ormeño para atrasar a México, para adelantar a México, pues... no es el caso, porque México en este momento no lo tiene en sus planes a Santiago Ormeño.
Ni lo tendrá, porque hay otra calidad de jugadores ahí.
Hay otro nivel de
jugadores. Vas a banquear a Raúl Jiménez, vas a banquear
¿cómo se debe sentir?
Sí, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, Jiménez estaba lesionado, y por eso se hablaba mucho de la convocatoria de Ormeño a México, pero si hablamos de necesidades, creo que México se puede dar la licencia, ¿no? De decirle que no a Ormeño, pero Perú en este momento no se puede dar una licencia de tener a un goleador en una liga competitiva como la mexicana y decirle que no. Es difícil. Son diferentes realidades.
Ahora yo me pregunto, ¿cómo se sentiría Ormeño si se le vuelve a llamar a Reina o se le vuelve a llamar a Rui Díaz? ¿Cómo se sentiría él? Se sentiría despreciado, menospreciado. Y la primera que el Tata Martino, por esa posibilidad simplemente de que tiene un lesionado o tiene también algo de a qué agarrarse, lo convoca a Ormeño, yo creo que Ormeño no lo dudaría y simplemente diría que sí. ¿Por qué? Porque digan lo que digan, el fútbol mexicano en este momento es una realidad a nivel mundial, es una potencia a nivel mundial. Tenemos Argentina, Brasil, Uruguay y tenemos México en el primer lugar de todo Latinoamérica. Entonces, México es un fútbol tan competitivo que trae jugadores de Europa y vende jugadores a Europa, ¿ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no?
Sí, pero México, bueno. O sea, ya tiene su gente.
Tiene muchos goleadores, sí, México, ¿no?
Tiene muchos goleadores. El Betis, el Chucky, o sea... jugadores que ya tienen una larga trayectoria en Europa, ¿no? Entonces, ellos sí se pueden dar esa licencia, como diría Graciela, ¿no? Así que yo creo que también no creo que se fije en un jugador del Puebla. Eso también en México son así, son muy exigentes, ¿no? Allá, si es de la Liga Mexicana, un convocado es del América, de las Chivas, de Cruz Azul, o del Monterrey, o del Tigres, pero no ven mucho abajo, ¿no? A la gente de Puebla, Juárez, porque... A ser sinceros, Puebla en México es un equipo modesto, es un equipo que la pelea siempre, pero no está con los monstruos de arriba, ¿no? Con caso como, te repito, ¿no? Monterrey, Tigres.
Sería como quién acá en Perú, como quién más o menos, haciendo una comparación, como qué club más o menos de Perú lo pones tú.
Como Ayacucho, puede ser, como un Ayacucho, que pelea siempre.
Un equipo de México habla.
Claro, un Ayacucho.
Ok, muy bien, terminamos con este tema de Santiago Ormeño. ¿Algo más que quieres agregar, Graciela, Freddy?
No, pero lee los comentarios, están muy graciosos, graciosísimos están.
Ok, ¿no? A ver, vamos a leer algunos.
Terriblemente graciosos.
Freddy Osvaldo dice...
Esa es la posibilidad del internet, le da la posibilidad que cualquiera, así tenga la prolongación del intestino grueso en la cabeza, pueda opinar.
Ok, a ver, Freddy Osvaldo Yania dice, el Cuchi Lozano, dice, Jürgen Klopp, Jürgen Klopp dice, Puebla es como Melgar, dice, haciendo la comparación, José Luis García dice, saludos desde Los Ángeles, California, muy bonita la camiseta, desde ya me la compro y de paso guardo para mi internet, dice,
no, mis un megas. Saludo para...
Sí, Benny Enrique dice, el partido frente a Chile fue un desastre, Chile llegaba parchado y si a un Chile incompleto no se le puede ganar, ¿cuándo se le va a ganar a Chile? Dice Benny Enrique, pasa muy rápido los comentarios, no me dejan leer. Fer Linares dice, México son más organizados, más que Perú y eso es culpa de la federación, dice José Luis García, saludos desde Los Ángeles, California, muy bonita la camiseta, ya leí ese comentario. Willard Palomino, pero para mí la selección de Perú está mucho mejor que la selección de México en este momento, es lo que opina Willer Palomino. Geraldine Vizcarra dice, hola Graciela, te quiero mucho, Muac, dice Geraldine, bueno, no sé.
Graciela, no Graviela.
Graviela, te he puesto, Graviela.
Graviela, no es Graciela. Jesús Castro dice, Gareca es buen entrenador y ha tenido un gran proceso con la selección. El problema de los procesos es que terminan y el proceso de Gareca está terminado. Punto. Coincide con la opinión de Freddy Cano, en todo caso, ahí estaba. Anthony Paz dice, oye, tío Freddy, a Gareca, ¿qué le interesa tu opinión? Dice, si tiene que irse o no, es más, ni sabrá que existes, jajaja. Ja. Es más, ¿a él qué le interesa lo que diga el hincha o la prensa en general? Solo recibe sus órdenes del patrón Lozano. Bueno, ahí está Anthony Pari. Francisco Delgado Nieto dice, tontos, Ormeño debe ser convocado porque es un excelente delantero para nuestra selección. No es el tema si México está interesado o no, sino que debe ser convocado para la selección, dice Francisco Delgado. Luis Córdoba dice, se acordarán, Gareca se ve este año, se va por malos resultados y él tomará la decisión propia de irse. Jesús Castro, Gareca es un buen entrenador y ha tenido un gran proceso, ya leímos ese comentario. Pablo Escobar dice, están buenas las tijeras, no sé a quién se refiere, algunos comentarios de la gente que está opinando en las redes sociales, siempre con respeto, muchachos, ¿eh? Siempre con respeto.
Seguro Pablo Escobar se cobran las tijeras y bueno, está comentándolo y compartiendo con nosotros su... Claro, o sea, hay que entenderlo así, Julio, no sé qué tendrás en tu cabeza, pero Caigo a la librería, compro unas buenas tijeras y bueno, está acordando papel, se va en la oficina, bueno, y úsalo para todos que están ahí en su trabajo, por cierto.
Opinando algo más de las declaraciones de Oblitas, cuando se refiere a Reynoso, él lo dice, ¿no? Él tiene un gran acercamiento, una buena amistad con Reynoso, lo ve como una buena opción, no solo a él, dice, sino a algunos otros técnicos peruanos, y que llegará su momento cuando tiene que llegar. En resumen,
a mí que me gusta, por ejemplo, ¿no? Que antes no podíamos tener un entrenador tipo Marcos Calderón. ¿Hace cuánto tiempo no tenemos un entrenador tipo Juan Carlos Oblitas, Marcos Calderón? Hay que recordar también a Chemo, ¿no? Y ahora sí tenemos dos entrenadores que pueden ser. No, estoy recordando Manolo, carajo. Bueno, escucha lo que te dice, ya te he dicho. Ya, escucha lo que te dice. Estoy recordando a los técnicos peruanos que tuvimos. Me refiero al presente peruano es que ahora ya no nos vamos a pensar en entrenadores foráneos. Tenemos dos entrenadores que se la van a jugar, ¿no? Como es Roberto Mosquera, y a mí me encanta la forma de dirigir, de conducirse, qué representa para él vestir una camiseta, disciplina ante todo, que antes de ser un buen jugador tiene que ser una buena persona. Por ejemplo, con Reynoso no estaría Zambrano, no estaría Reina, no estaría Cuevita, no estaría Solano, en fin, con Reynoso, ¿no es cierto? Disciplina. Entonces, para mí, tarde o temprano, no creo que tan temprano, Juan Reynoso va a ser el entrenador de la selección, y eso en fin, vamos a poder tener un entrenador peruano para nuestra selección peruana, y entrenadores realmente que vayan a competir por algo, porque Mosquera le gusta competir afuera, es un ganador, y lo mismo Reynoso, ¿no es cierto? Al menos ya tenemos dos, en el camino se irá sumando uno más, de pronto Franco Navarro, no sé, pero al menos ya tenemos dos que son peruanos, y eso a mí me alegra muchísimo.
Muy bien, muchachos. Vamos a meternos a hablar de Melgar, pero antes, rapidito, no vamos a profundizar en el tema, pero rapidito, recuerdan que estuvimos hablando de la posible participación de Binacional en el cuadrangular de Bolivia. Bueno, hoy respondió finalmente Binacional, no va a viajar a Bolivia, no va a participar de este cuadrangular. Recién hoy responde, faltando 3-4 días para el inicio, que era este domingo 28, y con esto ha puesto en riesgo el inicio de este cuadrangular en Bolivia, ¿no? En Bolivia quedan solo 3 equipos, Binacional hoy dice que no, y al parecer incluso están buscando rápidamente el cuarto participante, o incluso podría ser que Julio se suspenda este cuadrangular en Bolivia. Dale, Manuel.
Yo creo que sí juegan.
Julio, acá Freddy Cano ha dicho que meterse con este tipo de dirigentes, yo te la canté, que manejan Binacional, simplemente es ensartarse, ¿eh? Son más peligrosos que un mono con dos gilets en un ascensor. Ahora, ya me lo han confirmado, Julio, lo que te adelanté por interno en nuestro WhatsApp, de que sí, efectivamente, están cerradas las fronteras para los peruanos.
Para salida también.
Me lo han confirmado de un Claro, de un excelente, no, para salir del país. Para una excelente fuente, me lo ha confirmado, sí, Freddy, porque lo recontraconsulté y me dijeron, sí, efectivamente, Freddy, la frontera para los peruanos es cerrada. Y más pensando, terrestre, aérea, más pensando que qué es lo que pasa.
Están volando, Freddy.
Nosotros estamos en nivel, escúchame, Manol, por favor, si me permites hablar. Estamos en grado extremo. En grado extremo está Puno, en grado extremo está Arequipa y qué sé yo. Y los señores de Bolivia, ¿cómo van a acceder a que llegue una delegación que está en un proceso de pandemia en grado extremo? Eso también tendría que haberse fijado Bolivia, y a mí me recontraconfirman que sí, está cerrada nuestras fronteras. Pero yo voy a la irresponsabilidad de Binacional sabiendo lo que estaba. Y eso nos deja muy mal parados en nuestra imagen.
Ya sabemos cómo se maneja Binacional. ¿Y saben qué ha sustentado Binacional para darle el no a los organizadores de este cuadrangular? Lo que ha sustentado es el tema económico, dice, ¿no? La directiva indica que es un gasto muy fuerte, muy grande, el hecho de viajar a Bolivia, y el tema económico sería el principal problema para que Binacional participe en este cuadrangular. Hoy le ha dicho que no. Y ahora, pues, los amigos bolivianos están buscando la solución, un cuarto participante de este cuadrangular, o incluso leía que hay el riesgo de que se caiga este amistoso cuadrangular ahí en Bolivia. Bueno, yo lo único que le respondí al colega boliviano es que le dije, ¿no? Lamentablemente hicieron las conversaciones con uno de los clubes más informales del fútbol peruano. Eso fue lo que tenía que responderle, ¿no?
Claro, sí. Pero igual yo creo que en Bolivia, de hecho que hay un equipo ahí que va a jugar, porque ahí en Bolivia están con toda la vida normal, están viajando a jugar amistosos entre Cochabamba y La Paz, en Santa Cruz también están haciendo lo mismo, entonces allá prácticamente creo que hasta los gimnasios están abiertos, creo que no van a pasar muchos días para que consiga algún equipo para que juegue ese cuadrangular o triangular solamente, ¿eh? Porque igual los tres están ahí. El caso de Always Ready y Strongest, Wilstermann de seguro también va a estar, porque también para ellos normal es viajar de Cochabamba a La Paz para jugar este tipo de partidos, así que no correría peligro para ellos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las fronteras terrestres están cerradas, pero lo que es aéreo sí, normal, todos viajan, pero con prueba molecular, a excepción de Brasil. Pero de manera terrestre sí, o sea, la frontera de Arica está cerrada, la frontera de Desaguadero está cerrada, la frontera de Tume está cerrada, entonces creo que por ahí también va el tema, ¿no? Para el equipo de Binacional.
Sí, muy bien. ¿No? Dale, Graciela, dale.
Un pequeño comentario.
Dale,
Graciela,
con el tema de que he dicho de que es un tema económico, no sé, creo que eso sí yo lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque Binacional, siento que en algún momento sí, la intención la tuvo de viajar y la negativa para no participar en este cuadrangular es más que todo para evitar también problemas futuros, ¿no? Porque si Binacional participaba, la federación se revenía todo encima, todos los clubes iban a ir encima de la federación y decir, bueno, tú permitiste, es verdad, no he ido en contra de ninguna norma, pero se debió ser bien claro con todos los puntos, ¿no? Y pienso que el tema de, es un tema económico, de que no podemos ir, de todo eso, es una excusa, es mi punto de vista, lo veo así, ahora.
Irresponsabilidad, ¿no? Irresponsabilidad sí. De parte del club, faltando 3 días para un campeonato.
También.
Pero
ya sabemos cómo se maneja.
Cerca Bolivia, ¿no? O sea, estás pero ahí nomás 4 horas de La Paz. O sea, tomas tu bus y estás ahí. Listo para.
Ya volvimos por la radio, ¿eh? Ya volvimos por la radio. Nos habíamos salido del aire en la radio, estamos nuevamente en la radio a través de Estéreo 1 y a través de Nevada 900. Nos vamos al corte, pequeñito, un minuto, y volvemos para hablar de Melgar, muchachos. Volvemos para meternos con todo para hablar de Melgar.
Clínica Vital Rejuvenecer, centro de masajes y tópico a su servicio. Empleamos distintas técnicas de masajes con fines terapéuticos para el tratamiento de enfermedades y lesiones. Además, masajes relajantes, antiestrés, descontracturantes, silla ergonómica, fisioterapia, tópico en general, consultas médicas, inyectables y mucho más. atención en nuestro cómodo local y a domicilio. Clínica Vital Rejuvenecer los espera en Avenida La Salle 101, oficina 203, cercado Arequipa. Informes y reservas al 984-92-8251 o al 949-48-5672. Nuestra atención marca la diferencia. Encuéntranos también en Facebook como Clínica Vital Rejuvenecer.
Muy bien, estamos de vuelta a través de Hincha Pelota. Son las 3 de la tarde con 25 minutos y nos metemos a hablar de Melgar. Está regresando Graciela, está regresando Manolo. En breve también lo vemos nuevamente a Freddy. Aprovechamos este bloque para irnos a tomar un vasito de agua o algo, ¿no? Y estamos de vuelta para hablar de Melgar. Muchachos, ¿qué novedades de Melgar? Les cuento para opinar brevemente. El tema de Ascuez, ¿no? Ayer lo publicamos en la fanpage de Hinchapelotas porque había mucha gente que se preguntaba cuál es la actual situación de Ascuez. Y bueno, la información la brindamos a través de nuestra fanpage. Para resumir, Ascuez se dice que ha tenido al momento dos propuestas. Una de Manucci, la cual ya fue al parecer descartada porque Manucci no llegó a un acuerdo con el jugador. Es más, Manucci conversó directamente con Carlos Ascuez, no llegaron a un acuerdo. Y la segunda propuesta, que al parecer todavía estaría ahí, latente, es la de Chabelines de la Liga 2. ¿Ah? Chabelines de la Liga 2. Ahora, en este momento, Melgar está pues sumamente preocupado por el caso de Ascuez, porque no saben qué van a hacer con Ascuez. Es más, no ponen trabas para que se vaya rapidito Ascuez, pero el problema es que en el exterior Ascuez no tiene propuestas. En la Liga 1, todos los clubes prácticamente han cerrado sus contrataciones. Y en la Liga 2... podría estar el destino final de Ascuez. Los escucho, muchachos.
Y se mi vaticinio se va a cumplir, que Melgar se va a quedar a jugar en Ascuez se va a quedar a jugar en Melgar, ¿no? ¿Por qué? Porque el ofrecimiento es de Chabelines. Y entre Chabelines y Alianza Lima, Ascuez, que hubiera preferido, ¿no es cierto? Chabelines y Alianza Lima. Ascuez quiere jugar en primera, quiere jugar en cualquier equipo. ¿Ya? Y hay que recordar que para que se acepte dónde va a jugar Ascuez, el jugador tiene que poner su visto bueno y el club tiene que estar de acuerdo, las dos partes, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde va a terminar jugando Ascuez si sobre todo, perdón, su sueldo es alto, porque Melgar lo quiere prestar a costo cero, ¿ya? Entonces, yo voy a pagar a un jugador, a un trabajador, para que no trabaje, entonces, ¿en qué voy a terminar? En los que les canté siempre. Que tarde o temprano la directiva le va a decir, profesor Lorenzo, reconsidere, por favor, vea usted y este jugador, de pronto, actividad, no porque sea necesario para usted, sino para poderlo vender, porque el club está perdiendo dinero. Eso es lo que se tiene que mover al final. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a jugar Ascuez? Con el sueldo que cobra. ¿Y qué? ¿Melgar tiene tanto dinero para regalarle plata a Ascuez en su mensualidad?
Recordemos, Manolo, Graciela, que el año pasado Ascuez fue uno de los mejores pagados de la Liga 1, ¿no? Se rumoreaba por ahí que $25,000 era el sueldo mensual de Ascuez, imagínense. Ahora, lógicamente, yo sé que va a tener que ajustar y muchísimo su sueldo, sus pretensiones de su sueldo, pero es demasiado, ¿no? Ahora, la realidad es que Carlos Ascuez pues, no encuentra equipo. Afuera no hay equipo. Él quería irse a la MLS, no hay equipo. ¿Alguien ha preguntado por él del exterior? Nadie ha preguntado por Ascuez. ¿En la Liga 1 algún equipo lo ven que pueda llegar? Yo creo que no. La Liga 2 sería el destino final de Ascuez. Y si es que no, preguntamos nada más.
Pero
si
él no quiere jugar en la Liga 2. Él no quiere jugar en la Liga 2.
¿Qué se haría en ese caso, Manolo, Graciela? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Quién nos podría responder esa pregunta? En ese caso, ¿qué se tendría que hacer con un jugador que Melgar no lo quiere, que el jugador no quiere jugar en Melgar, que ningún equipo lo quiere? ¿Qué sería en ese caso, Manolo?
Si otro equipo no lo quiere, se tiene que quedar en Melgar, ¿no? Porque una rescisión de contrato al final le va a terminar costando mucho más a Melgar.
No, además creo que su representante ya debe ver otra oferta, ¿no? Y debería explicarle también él. Escúchame,
pero escúchame. Hasta la fecha no lo he encontrado.
Pero debería explicarle su representante que si no hay eso, no le queda otra que irse a Chabelines, ¿no? ¿Quieres tener fútbol? ¿Quieres comenzar de cero? ¿Quieres seguir teniendo un soporte económico? Ahí está la respuesta, ¿no?
Y la otra sería...
Ahora, una cosita más. Ascuez no está para engreimientos ahora. Ascuez ya no es el jugador quizá del 2015, 2016, que bueno, era selección, tenía todo eso, ¿no? Ya posiblemente podía discutirse algo. Pero estamos hablando de un Ascuez que no tiene continuidad durante el 2020. No ha estado dando un buen campeonato. ¿Qué le puedes pedir? Entonces, yo creo que debe acostumbrarse a lo que está viviendo ahora. Y el equipo que lo lleven, pues, que esté, nada más. O sea, él no puede ya tener esa capacidad de decisión que tal vez se esperaba de un jugador que tenía su proceso, estaba en la selección y todo, pero si tiene asco esa oferta, pues que él se quede ahí, ¿no? No hay otra. Pero que a
medio no hay un comentario interesante, ¿no? Que contrata al representante Beto da Silva. Creo que también es una muy buena opción, ¿no? Beto da Silva... casi una situación peor que la de Ascuez y va a seguir jugando en primera, ¿no? Y Ascuez también, como Manolo lo menciona, ¿no? Ya no tiene esa facilidad de engreimiento de decir, yo quiero un equipo en el que me den el titularato y pelear un torneo internacional. O sea, en este momento, Ascuez tiene que ir a un equipo que pueda recibirlo y quiera recibirlo, porque el tema económico también va a ser muy importante, ¿no? Y si no hay... Melgar, se va a tener que Melgar y acoplar y... Es verdad, no es una buena premisa que Ascuez regrese a Melgar, pero también veámoslo por el mejor lado, ¿no? Un jugador que es verdad, bajó mucho su nivel, un jugador que no dio lo que se le pedía en el club del cual era hincha, incluso fue uno de los partícipes para que se vaya a la segunda, va a querer reivindicarse, va a querer tener un mejor año y en caso de no conseguir equipo, Melgar puede ser este trampolín para Ascuez nuevamente. Claro que es una situación muy difícil, ¿no? Pero tratemos de verlo por el mejor lado si es que no encuentro un equipo.
Pero muchachos, si empezamos a desmenuzar la información que hay, si la empezamos a desmenuzar, llegamos a este punto, miren ustedes, ¿a quién preguntó por Ascuez en su momento? Fue Manucci. Manucci preguntó por Ascuez.
Bienestar también.
Manucci se reunió, o mejor dicho, bueno, no sé si se reunieron personalmente, pero al menos virtualmente, se reunieron, conversaron con el mismo jugador y no llegaron a un acuerdo económico. ¿Qué sacan de esta conclusión? Entonces, que Ascuez no quiere ajustarse.
Es caro.
Gano tanto y punto. Entonces,
y me pagan y punto.
Manucci, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, pregunté, me interesa, ahí lo dejamos, listo, señores, gracias, no pregunto más, y se fue. En su momento no llegó a Manucci. Y ahora, ¿ustedes creen que lo que no pudo hacer Manucci, que está en la Liga 1, lo va a poder hacer Chavelines?
Está en la Liga 2. Por favor, seamos realistas, pero si tiene la oferta, que lo haga. Pues no, si no tiene dónde jugar, dónde cobrar su plata, no importa en un 70% o 60% menos, pues que lo haga, ¿no?
Si Ascuez, Manolo.
¿Quién lo va a quedar, Ascuez?
Manolo, si Ascuez hubiera querido, hubiera sacrificado su sueldo y se hubiera ido a Manucci. Era una buena opción. Era una buena opción un equipo que iba a competir.
Claro,
ya, pero no quiere, pues, no quiere. No quiere.
Chavelines no va, pues. Esa es la opción.
¿Qué Chavelines? Él no quiere jugar en segunda, Manolo. Por favor, entiende, pues.
¿Pero dónde más va a ir, pues?
No ha bajado sus pretensiones para jugar en Manucci, un equipo con pretensiones que va a jugar torneo internacional, ya que va uno de los candidatos al título, y se va a ir a jugar a Chavelines. Por favor, estrenemos el cerebro.
Pero de que a Melgar va a ir, imposible que a Melgar, es algo muy utópico.
O sea, no, ¿por qué no, imposible? Melgar es dueño del pase.
Pero el mismo Ascuez sabe que en Arequipa no rinde.
Melgar es dueño del pase, no es imposible. Lo real, Manolo, lo real es que Ascuez, sin hacer nada, Melgar lo tiene que hacer entrenar. Nada más, porque es jugador. La patronal de Ascuez es Melgar, es un jugador. Y si Melgar lo trata mal, puede interponer procesos legales, hostigamiento. Señor, yo quiero entrenar, he venido a entrenar a mi club, trae un policía, y simplemente le hace procesos legales a Melgar. ¿Por qué? Porque es dueño de su pase. Eso es lo real, Manolo. No hablemos sobre supuestos, sobre el yo quisiera.
Pero, Freddy, yo pienso que ahorita Jader, la gente ahí con Eder Villamarín, deben estar diciendo de que Ascuez no puede venir a Melgar, imposible. O sea, es algo tonto que venga a reforzar el rojinegro. No es un jugador
tonto,
que por los antecedentes... Dueños.
Hay que buscar una salida, sí. Pero ellos, si Ascuez dice no, no, no a todo, simplemente Melgar tiene que resolver porque es dueño del pase.
Y ojo que el acuerdo que...
Pero
que,
puedes abrir otro equipo,
Manolo, se acabó. Manolo, está claro que, que Freddy iba a decir, está claro que Melgar no quiere el jugador, está muy claro.
Imposible.
Pero ojo que el acuerdo final, supongamos que Ascuez no consigue ningún equipo, ni en segunda, ni en primera, ni afuera. El acuerdo final tiene que estar aprobado por el jugador y por el club, no solo por Melgar. No solo Melgar tiene que decir, yo no lo quiero, sino también el jugador tiene que estar de acuerdo, ¿no? El jugador tiene que estar de acuerdo. Entonces, esa es la parte complicada. Y es por eso que Melgar lo está dando a costo cero. O sea, está dando toda la facilidad para que se vea, porque no quiere asumir su alto salario, ¿no? Pero, bueno, opciones no las tiene. Manolo, lo sigo escuchando que dice, bueno, va a seguir escuchando opciones, va a seguir escuchando propuestas. ¿De dónde? ¿De dónde van a escuchar más propuestas? Yo no sé. Bueno, a menos que Chabelines o regrese Manucci con otra vez interesado.
Sí, tiene que darse cuenta toda la temporada. Es que, Julio, toda la temporada tiene que darse cuenta que Ascuez es un engreído. Y ese engreimiento lo está haciendo tomar decisiones estúpidas, ¿no? Y cuando ya no tenga más de dónde, en opciones futbolísticas, creo que lo mejor para él es aceptar lo que venga. Y ahí, si hasta un equipo de la segunda división lo va a hacer. Porque es un jugador que no tiene, como dice Freddy, tiene la prolongación del intestino grueso en la cabeza. Pero tarde o temprano tiene que darse cuenta que es un jugador indisciplinado, que toma decisiones solamente por su ego, pero eso se le va a caer algún día. Y la opción que se le presente va a tener que tomarla. Y yo creo que si Chabelines sigue insistiendo, va a ser el próximo jugador de ahí. No hay otra, no hay otra. O si otro equipo de menor jerarquía lo vaya a hacer.
Manolo. Si yo tengo mi jefe, dueño de mi contrato con el cual he firmado, va a jugar Copa Sudamericana y él es el dueño, ¿yo me voy a ir a jugar a segunda que no juega nada? Simplemente, pero yo
si
digo,
pero
tiene que haber acuerdo de dos. El jugador también tiene que estar de acuerdo, porque Melgar sabía quién contrataba, no me digan que lo han sorprendido. Y así lo hayan sorprendido, ya está firmado el acuerdo y se tiene que cumplir los acuerdos. Ya, de jugar Copa Sudamericana, de jugar en primeras, se va a ir a Chabelines que no juega nada, excepto subir a la primera cuando hay equipos que están por delante de Chabelines. Eso escogería simplemente sentado. Claro. Ascuez dice no quiero, yo quiero jugar por Melgar y punto. Va a tener que aceptar Melgar.
Sí, pongámonos en el caso del jugador, Graciela, Freddy, Manolo. En este momento Ascuez, que su representante estará conversando continuamente con él y le dirá, ¿sabes qué? Ofertas del extranjero no hay. ¿Qué hacemos? Tú ponte en el lugar de Ascuez. ¿Qué hacemos? ¿Qué diría en este momento? Tú, si fueras Carlos Ascuez, Manolo, ¿qué dirías en este momento? No, en Melgar no me quieren y yo voy a respetar eso y bueno, no jugaré todo este año. Pues voy a descansar. ¿Eso dirías tú, Manolo?
No, si yo sé que la gente en Arequipa no me quiere, si sé que me he ido por la puerta de atrás, que no he rendido como esperaba la afición y también el entrenador, porque es por el entrenador que vino a Melgar Ascuez. ¿Creen que yo voy a aceptar eso? ¿Voy a venirme acá a hacerme el harakiri de soportar todo lo que venga de la gente, todo el tema de lo complicado que es Arequipa con los jugadores? Porque
¿qué gente si los estadios, qué gente si los estadios, qué gente si los partidos se van a jugar en Lima?
Pero Freddy,
la presión
que tienes.
Freddy, al menos la primera rueda va a jugar en Lima.
No, yo te entiendo, claro, pero Freddy, pero entiende la presión que te trae Melgar. O
sea, pero esa presión Melgar la vivió Míguez, por ejemplo, ¿recuerdas? Nadie lo quería Míguez.
Pero a mí es otro caso, Pejulio.
O sea, no, es
Míguez estuvo rindiendo hasta 2018 con la semifinal.
Y volvió a 10 estadios, toda la gente se le fue encima. Lo gritaban, le gritaban feo.
Ya. Pero Míguez vino por recomendación del entrenador. Porque ya lo conocía Míguez.
No, de acuerdo. Esa parte no.
Pero en el tema, por ejemplo, de
Ascuez, la parte de la hinchada,
no es conocido para Lorenzo. O sea, no sabe de su existencia, Lorenzo. Bueno, lo habrá visto en televisión.
¿Cómo sabes tú que
lo habrá visto en televisión, quizá, pero pues, conocerlo a una persona, tú decirle, mira,
en su momento llegó a la selección,
quiero ver aquí. Pero una, sí, pero una cosa es que lo veas por televisión.
Ahora al margen, Manolo, con él. Al margen que
lo entiendas,
al margen
que sepas cómo es. Como pasó
margen,
entre
Ascuez,
Míguez y Gustos.
Al margen que Ascuez tenga un ratón y cuatro gatos en la cabeza, ya, simplemente quitándole eso, su indisciplina, todo lo que quieras, al final hagamos de tripas corazón y abogado del diablo, mal jugador no es. ¿No? Mal jugador no es. Entonces, ¿qué te queda al final si tú eres dueño del pase de ese jugador? ¿Le pagas y que no juegue? ¿Qué haces? Si no hay equipo que te diga ya, préstamelo. Yo le voy a pagar la mensualidad tan alta. ¿En segundas se puede pagar la mensualidad que se le paga a Ascuez?
Yo la verdad...
Sí, ni en primera se puede pagar. Sí, ni en primera. Si Menucci, siendo un equipo que va a participar en Copa Sudamericana, no va a poder pagar lo que tiene. En segunda división, diciendo Ascuez, sabiendo que Chabelines, que creo que es uno de los equipos que siempre está recolectando a jugadores por indisciplina, lo ha pedido, o está interesado por él. Es una oferta muy grande en este momento para Ascuez, ¿no? Siendo realistas. Ahora, con respecto al caso de Míguez, es distinto. ¿Por qué? Porque si Lorenzo quisiera a Ascuez por el tema deportivo, en este momento ya estaría en Arequipa entrenando. O sea, así es. Ascuez ya estaría acá en Arequipa entrenando y diría, ok, vamos a hacer caso omiso a todas las críticas que te vengan a decir, yo soy el entrenador, yo te quiero en el equipo y vamos a mejorar el tema de la disciplina, porque en el tema deportivo tú estás para lo que yo quiero. Pero hasta el momento Ascuez no está en el equipo porque se sobreentiende que Lorenzo tampoco lo ve como parte de su equipo, ¿no?
Pero Graciela, Pollo y Manolo, este tema ya es de Jader. Ya. Profesor, este jugador lo tenemos que vender porque resulta siendo un ingreso oneroso para el club. Para venderlo, al menos dele oportunidad, considérelo. ¿Para qué? Para liberarnos de ese gasto. En una última instancia tendría que hacerse, porque Jader también tiene que intervenir. ¿Quién le paga el sueldo a Ascuez? Entonces también es una salida fuerte para el club. Entonces, si la opción final, si es que no se consigue equipo y todo, es hacerlo jugar para que tenga opción, tenga minutos y poderlo negociar en un determinado momento, aunque sea para el segundo campeonato.
Algo parecido a lo que dice Freddy es lo que pasó con Cueva en el fútbol brasileño, ¿recuerdan? Que estaba sin jugar y que el club lo hacía jugar solamente para poder venderlo, ¿no? Algo así es lo que plantea Freddy, no es una mala idea, ¿no? Pero bueno, yo sé que hay mucha resistencia por Ascuez. Yo también me uno a esa resistencia, no lo crea, pero hay que ver qué es lo que uno le gusta, qué es lo que uno quiere y qué es lo que tiene que ser, ¿no? Eso hay que diferenciarlo.
¿Qué es lo mejor para el club? Lo mejor para el club a las finales. Porque el hincha puede querer una cosa, el periodista puede querer otra, ya, pero a las finales, ¿quién es el que responde por el sueldo de Ascuez? Que haya sido una mala contratación, buena contratación, eso no va a dar más al tema.
Pero ¿quién es el que responde?
Mira, Dávila Gerardo John dice, ¿dónde está Toño para que lea los comentarios? No está Toño, sí, ¿quién va a leer los comentarios?
Léalo, Manolo, ¿quieres que lo lea yo? Dale Manolo.
Yo leo, a ver, Gustavo Dávila. Freddy, si Ascuez juega por Melgar y patea penales como en Alianza, ¿qué haces?
Ay, qué pregunta, ¿eh? le corto los gemelos.
Que lea Graciela con su hermosa y delicada voz. Bueno, Graciela, todo tuyo el micro.
Me resintió,
no, Ascuez no jugará en Melgar, que le den un par de meses como pago y que se vaya como se hace en otros equipos. Claro, ¿qué más dice? A ver, José Luis Zapaza, Freddy, entiende, Míguez era malo, pero no era indisciplinado. Ascuez era una manzana podrida. Parece que hay representante de Ascuez porque te lo llevas para que le dé comer a tus canarios, dice. Está bien, ¿ah? Víctor Perochena dice: para el tío Freddy, ¿quién es mejor? ¿Cueva o Ascuez? Geraldine Vizcarra, ¿qué hablas, Manolito Manobraba? Walter García, ¿Melgar sacó plata por la venta de Ávila? Marco Gustavo Dávila, Manolo, pon tu voz de mujer. Ay, ¿qué voz quieres que ponga? Pablo Escobar, No la miren, soy celoso, dice Pablo Escobar. Sigo Valencia, Freddy Cano, buen periodista. Yo también te amo, Gonzalo Rojas. Julián Fonseca, Toño está en la playa surfeando y tomando su lechita de tigre. David Aiquipa, Chelasco es como un mosquito, tienes que matarlo para que deje de chupar. Bueno. Jerry Nares, ¿se imaginan? Hoy desprestigiamos a Asco y al final sale un buen jugador. Puede ser también, ¿no?
Todo puede pasar en el fútbol, ¿no?
Sí, justo lo que dice Manolo, puede reivindicarse después de haber tenido un año pésimo en Alianza y sabiendo la edad que tiene y que todavía tiene temporadas por jugar, puede mejorar.
Para salir al exterior.
Pero es mucho más arriesgado que traer a un jugador con 5 lesiones, ¿no? Es mucho más arriesgado, pero puede pasar. Puede pasar.
Vaya. ¿Cuántos años tiene Asco, pues, señores? 26, Graciela, me parece.
Puso el dedo en la llaga. 27 años. O sea, tiene todavía 8 años para jugar mínimo. Que haga una buena temporada en el Melgar y se va al exterior como él quiere hacerlo. Porque en el Perú no creo que vaya a jugar en otro equipo que no sea Melgar. No, entonces Ascuez tiene que razonar y decir, bueno, hago un buen campeonato, me saco el ancho y simplemente me voy al exterior porque acá en el Perú nadie me quiere, ¿no? Esa sería la acción razonable que tendría que ser Ascuez.
¿Crees que eso no dijo Ascuez cuando llegó a Alianza en el 2020?
Sí, pero nunca tocó tan a fondo como ahora, Manolo. Ahora está tocando fondo el jugador. Nadie pregunta por él.
Nadie lo quiere. Porque entrabas como el subcampeón nacional, entrabas a jugar partidos de Copa Libertadores. Entrabas entre comillas como uno de los favoritos para ganar el torneo porque Alianza entró así. ¿Y qué pasó después? ¿No? Entonces, casos que difieren mucho.
Pero ahora toca a fondo, ¿no? Bueno, dejamos el tema de Asco, muchachos, pero ahí están las cosas claras, ¿ah? Para los hinchas, yo sé que toda la gente dice, Melgar ha dicho que no lo quiere, correcto, no lo quiere, está claro, nadie pone en tela de juicio eso, pero vamos a ver en qué termina la novela Asco, porque de verdad, la situación de Asco está muy complicada y eso trae que Melgar esté también muy preocupado, ¿no? Muy bien, cambiamos de tema, muchachos. Se confirmó, ¿no?, de que el partido entre Manucci y Melgar se va a jugar en Lima, ¿no? El partido al menos de ida se va a jugar en Lima, no sé si el partido de vuelta se va a jugar en Arequipa, todavía no ha sido, hasta el momento se va a jugar en Arequipa, el partido de vuelta, pero el partido de ida se va a jugar en Lima, ¿no? ¿Qué les parece, muchachos? Todo parece indicar que si la fase 1 de la Liga 1 se jugara en Lima todo, que parece que va a ser así, todo en Lima, pues debería seguir peleando su localía en Arequipa, Melgar, sabiendo de que va a estar jugando en Lima y de ahí va a tener que venirse a Arequipa y aclimatarse otra vez a la altura y jugar la Sudamericana, su partido acá en Arequipa. ¿Es lo correcto para ustedes?
Ya lo declaró el profesor, el entrenador de Manucci. A ellos les conviene jugar en Lima. A él no les conviene jugar en Lima. Yo pienso que difícilmente Melgar podría presentarse en Arequipa. Porque aproximadamente, si no es en esta noche, en estas horas, 5 de la tarde, que normalmente nos dan las malas noticias.
5 de la tarde, Freddy, es el mensaje hoy día, por cierto.
Sí, entonces, 5 de la tarde, tendríamos que estar de acuerdo a las estadísticas, porque la estadística dice que hemos tenido 23 muertos las últimas 24 horas y más de 500 infectados, simplemente prolongarnos por 15 días más, y de 15 en 15 creo que nos vamos hasta diciembre. Ya, si sigue este tema así, no bajan las estadísticas. Melgar tendría que jugar sus 2 partidos en Lima, ¿no?
1 ya está asegurado en Lima. Manucci va a ser local en Lima. Eso ya está claro. Pero ustedes creen, Graciela, te pregunto directamente, ¿tú crees que Melgar debe insistir con jugar su localía en Arequipa sabiendo de que va a estar jugando en Lima la Liga 1, va a estar ya acostumbrado, aclimatado a jugar en el llano en Lima? ¿Debería insistir con jugar su partido de la Sudamericana en Arequipa?
Debería insistir, sí, pero lo que le conviene es que no. Porque en Lima va a estar ya con los jugadores, un caso exacto, Bustos, ¿no? Bustos va a estar en Lima, no va a hacer su pretemporada en el equipo por mucho tiempo, y le conviene mejor tener a los jugadores descansados, evitarse el viaje de Lima hasta Arequipa, y obviamente la nueva aclimatización que tendría que ser a la altura, ¿no? A pesar de que a comparación del año pasado, este año han hecho toda la pretemporada y va a ser fresquita, pero pienso yo no, que es mejor que se queden en Lima, hagan el partido en Lima, y es verdad, van a llegar con igual de condiciones, ¿no? Si se juega en Lima, se le quita ese plus que le da al equipo de jugarlo en altura, ¿no? El plus de jugarlo en altura siempre es una ventaja para el equipo, pero al jugarlo en Lima, ambos equipos, Manucci y Melgar, estarían en igualdad de condiciones, ¿no? Ahora va a ser más difícil para Melgar, pero pienso que es lo más recomendable, porque los jugadores, si nos damos cuenta, los extranjeros y los refuerzos que han traído no están acostumbrados a jugar tanto en la altura, ¿no? Y por más que hayan hecho la pretemporada, les va a costar volverse a aclimatar porque no es un clima en el cual estén acostumbrados, caso Arias, caso Sánchez, caso Cáceres, que ya tienen tiempo en Melgar. Para estos nuevos jugadores es mucho más difícil acostumbrarse a ello y al final va a haber una desventaja incluso para Melgar y para Manucci, ¿no? Pienso que es mejor que se quede jugando en Lima, a pesar de que es cierta, nosotros nos gustaría que en Arequipa se juegue el partido, a pesar de que no vayamos a ir al estadio, pero lo mejor y lo más prudente creo que es para Melgar que se siga jugando en Lima nomás.
Manolo, se equiparan las cosas jugando en Lima ambos partidos, ¿ya no habría favoritismo para Melgar? ¿Para ti se nivelan más los partidos?
No, yo creo que en ese caso, pues, para Manucci le da lo mismo jugar en Trujillo o en Lima. Para Melgar también va a ser lo mismo, porque justo para la vuelta, que está pactado para el 8 de abril, va a ser ya cuando se esté desarrollando el torneo, es decir, en Lima, en su totalidad. Y creo que va a ser lo mismo que nada, ¿no? Va a tener casi el mismo calco de lo ocurrido en el duelo que se realizó contra Bahía, ¿no? Melgar ya estaba jugando mucho tiempo en Lima, ya estaba aclimatado, así que en ese aspecto, pues, le convenía no moverse de la capital y jugar ahí. Y también por lo que decía también Graciela, ¿no? Que los jugadores vuelvan a subir a la altura después de estar durante esas semanas ahí en la capital, va a afectar, ¿no? Y es por eso que hacen de que, bueno, se juegue en lo posible en Lima y no haya ese problema. Y creo que ambos saldrían perdiendo, tanto Manucci como Melgar, porque subir a la altura y jugar, no creo. Y obviamente es aburrido, va a ser aburrido otra vez ver el torneo desde allá, pero creo que también tenemos que preocuparnos por el aspecto deportivo que deben ofrecer ambos.
Bueno, yo la verdad pienso que Melgar pierde mucho no jugando en Arequipa.
Obviamente, pero Julio, pierde mucho, pero la costumbre ya estar jugando en Lima durante estas semanas, porque van a pasar ya 3 semanas hasta ese 8 de abril que es la vuelta, no les va a gustar subir a la altura. Y eso prácticamente sería un bajo condicionamiento para todos, ¿no? Tanto para Melgar como para Manucci.
Pero tú dices 3 semanas, ¿no? Serían 3 semanas. Si el campeonato empieza el 12 de marzo, ese fin de semana sería un partido. El siguiente fin de semana, del 19, serían 2 partidos. Del 26 de marzo serían 3 partidos. Del 2 de abril serían 4 partidos. 4 partidos, 4 semanas, un mes que estaría jugando Melgar allá en Lima.
Sí, pero los entrenamientos, pues, Julio, o sea, no solo juegan pelota, sino van a entrenar. No. Y ahí no, también
que,
la carga.
Te doy la razón, Manolo. Distinta. Te doy la razón. O sea, lo que estoy diciendo es justamente lo que tú dices: que ya va a estar Melgar rodado en no jugar en la altura, sino jugar en el llano y venir a Arequipa para jugar la Sudamericana un partido contra Manucci. Creo que llega en las mismas condiciones que el mismo Manucci. O sea, no va a aprovechar la altura, Melgar. No va a aprovechar la altura.
Yo pienso que van parejos. ¿Sí? Van parejos, ¿por qué? Porque Melgar, es cierto, está haciendo su pretemporada en la altura. Pero cuando se enfrente a Manucci, ya va a tener 4 partidos de rodaje y 4 partidos va a tener en el llano, cosa que va a igualar prácticamente a Manucci. Va a igualar a Manucci en el aspecto de la respiración, el aspecto del manejo de la altura. Yo pienso que llegan parejos, ¿no? Incluso que se dé esos 4 partidos antes, le conviene a Melgar, porque hay que recordar que esos van a ser los únicos partidos de práctica que va a tener Melgar, los únicos amistosos que va a tener Melgar, porque Melgar va a ir al campeonato internacional sin un partido de práctica, sin un partido amistoso. Y la revancha.
No, pero ya con partidos igual, de la Liga 1, ¿no?
No, igual por que eso, Manucci. Los partidos de la Liga 1 van a ser sus partidos amistosos. Entonces, los dos llegan parejos, eso sí. La obligación del profesor Lorenzo de que en ese
quinto par que tenga con Manucci se vea la mano del profesor, porque a mí lo que me preocupa es cuánto tiempo se va a necesitar para ver la mano del profesor Lorenzo.
Eso es un punto
importante. Porque una cosa es en los entrenamientos, una cosa es sí, acá no vemos, sí, las jugadas, todo lo que ustedes quieran. Pero los partidos reales son los que se juegan los 95 minutos.
O sea, ¿no? Que no va a haber partido bisagra, Freddy, este año. No vas a decir tres, cuatro fechas, ya llega el partido bisagra, ya esperemos. No, no va a haber partido
bisagra. No, sí va a haber partido bisagra. El partido bisagra va a ser el partido previo a que juegue Melgar el otro partido con Manucci. Porque ya serían cuatro partidos que el profesor Lorenzo estaría implementando su táctica, qué va a jugar, el esquema, las variantes y todo lo demás. Entonces, si Melgar se queda en la primera ronda, simplemente para Melgar sería desastroso, ¿no? ¿Para qué le cayó del cielo? Porque ese fue un regalo, así como la clasificación a Rusia de la selección peruana, para Melgar fue un regalo clasificar a la Sudamericana, ¿no es cierto? Fue un regalo, porque Melgar prácticamente en el último partido lo tuvo. Entonces, ¿de qué sirvió ese regalo que nos cayó del cielo? Si es que efectivamente no se pasa un rival, para mí, manejable como es Manucci. Porque llegan las mismas condiciones. Y Melgar siempre ha estado un poquito arriba de Manucci. Entonces, el partido bisagra justamente va a ser el cuarto partido que el profesor Lorenzo ya tiene su esquema, ya los jugadores habrán aprendido en cuatro partidos, estas son las variantes, ya se habrá conocido a qué juega Manucci, porque al ser un campeonato tan corto, Manucci también, esos cuatro partidos que va a jugar en la Liga 1, se le va a ver sin tapujos, sin guardarse
solo
nada.
Solo son nueve partidos,
cuáles son sus variantes, entonces se le va a conocer a Manucci a qué juega, ¿no? Esa es la ventaja de Melgar.
Ahora, me gusta el comentario que dice Bernie Enrique, ¿eh?
Sí,
pero hay un aspecto ahí puntual que también está para la discusión, creo. Si Melgar clasifica grupos, para ese entonces Melgar estaría jugando todavía en Lima, porque todavía no se sabría hasta esa fecha si se descentralizaría este campeonato. Hasta el momento se dice de que la primera fase se va a jugar acá. Mejor dicho, en Lima, en la capital. Pero el tema es,
no hay que hacerse
cómo va a ser ese aspecto, ¿no? Lo bonito sería que, bueno,
hay gente que duda, ¿no? Hay gente que duda, Manolo, que dice, no, pero ¿acaso han dicho que se va a jugar en Lima? ¿Se va a jugar en provincia? ¿Por qué pierden la fe? No es oficial, pero todo el mundo ya sabe.
Pero muchachos, el tema es no sé, juego a la fe, ¿no? A que van a pasar cosas buenas, ¿no? Que digamos, dicen, no, ya, el virus está bajando, está...
Pero
está
tres muertos, 23 muertos y más de 500 infectados.
Y no es dice, realidad. Bueno, ya, se descentraliza el torneo. Se da un salvoconducto como lo que está pasando en Bolivia, Argentina y Chile. Listo, perfecto, todos a sus localías. Ahí sí, recién podremos decir que Melgar podría jugar su Sudamericana acá. Porque si solo Melgar viene a jugar acá a Arequipa, va a ser para ellos también un desgaste. Por el viaje y también por la altura.
Si a las 5 de la tarde, si a las 5 de la tarde nos dicen de que esta cuarentena extrema baja o se suspende, podría pensar en creer. Pero la realidad es muy cruda para nosotros los arequipeños. En vez de bajar los índices de mortandad y de contagio, están subiendo y hemos alcanzado un promedio. 500 y más de 20 muertos diarios.
Sí, pero Freddy, ya, vamos, hay que tener fe.
Ese es el promedio estadístico al día de hoy.
Lo claro es que el gobierno hoy va a pronunciarse y alguien, yo creo que todos estamos seguros que va a anunciar 15 días más.
No, cállate, Julio, no lo digas.
Ahora, si es que anuncia 15 días más.
Es una realidad, Graciela, no.
Si es que anuncia 15 días más, estaríamos hablando de que el día 12, que supuestamente se inicia el campeonato, tendría que tener un permiso especial para poder jugarse, ¿no? Porque estaría dentro de la cuarentena. O sea, tendría que haber un permiso especial para el inicio, supuestamente, el 12 de marzo. Yo sé que yo también no quiero que se alargue la cuarentena, pero estamos tratando de ser objetivos, Graciela.
Es tener fe, demasiada fe, y bueno, la fe y la esperanza es lo último que se pierde, pero es difícil, es difícil. La verdad es que yo sí quisiera que no se prorrogue nuevamente la cuarentena, pero por la realidad en la que estamos viviendo es muy probable, ¿no? Hoy día ataca el mensaje. Y aparte con respecto a Melgar, es verdad, el campeonato es casi un 99.9% de que se va a jugar en Lima, al menos la primera fase. La segunda fase creo que todos tenemos la esperanza de que se vuelva a jugar descentralizadamente, sin público, ok, pero al menos descentralizadamente, y eso también incluye los torneos internacionales, ¿no? Que incluye a Melgar si es que logra pasar a una fase de grupos y poder jugar en la localidad de Arequipa, ¿no? Es verdad, el punto que tocó Manuel es importante porque si bien es cierto, puede jugar una fase de grupos en Arequipa, tendría que estar viajando constantemente a Arequipa para jugar el torneo en Lima y volver a Arequipa para jugar la Sudamericana y regresar a Lima para jugar el torneo, desgastaría totalmente el equipo y creo que no llegaría más de ganar un partido, ¿no? Y eso.
Sí, de acuerdo.
Yo voy
de acuerdo,
a protestar, no, tenemos que protestar.
Bueno, Julio, antes de irnos, redes sociales nos están reclamando.
Dale.
La cuarentena
dale,
no puede, amigos. La gente tiene que trabajar.
La gente.
A ver, César Cancino dice, la fe es lo más lindo de la vida, muchachos, esperemos el mensaje, ¿no? Pablo Escobar dice, este gobierno está que nos mata, no hay vacunas, no hay oxígeno, no hay camas UCI, no hay trabajo, tendré que salir con mi manolín a San Juan de Dios, dice Pablo Escobar.
Es el caficho de Pablo Escobar.
Sí, llamen al Turri, dice Julián Fonseca. John Medina Rodrigo dice, el gobierno dice 15 días y nosotros bien, gracias, dice John no, Medina Rodrigo. Nada. David Aiquipa dice, Manolo, voy a protestar en la plaza con su amigo Turri en contra de la cuarentena, dice David Lacrano.
No, dice, vamos a rebajar, bueno.
Si el gobierno dice 15 días más de cuarentena, Arequipa se declara en rebeldía y no la catamos, dice David a Gerardo John, tranquilo, John. Fer Linares dice, me hizo acordar a Freshman, habla de Freddy, se arañó mucha gente con lo que dijiste, ¿ah? Y no lo has dicho por primera vez, pero esta vez arañó la gente. Cuando has dicho de que Melgar de suerte clasificó a la Sudamericana, hay mucha gente que
claro,
se ha resentido.
Lo repito.
Se ha resentido con eso.
No he dicho consuelo, he dicho que nos ha caído del cielo la Sudamericana.
Abajo la cuarentena y que haya ley seca para que no haya fiestas COVID. Trabajo sí, fiestas COVID no, dice Ronaldo Torres. Mute al estafacano, dice José M.A. Tranquili dice, no hables tonterías, ¿qué nos han regalado? Dice, cuando has dicho, ver lo que les han regalado la Copa Sudamericana. Francisco Delgado Nieto dice, no todos, Manolo, no se va a jugar el campeonato en Arequipa. La esperanza con sentido común te dice que esperemos que se logre jugar el campeonato, dice.
Uy, sí, yo también pienso lo mismo que Francisco. O sea, yo también pienso lo mismo, yo quisiera eso. Y esperemos claro. Que para abril, mayo, la cosa empiece a bajar y ahí se pueda dar ese salvoconducto. Pero hasta el momento, pues como van...
Manolo, estamos leyendo las redes, respetemos a los
pero
Walter García Manolo. Dice, de nada sirve que vengan a jugar aquí si no hay hinchas, por la presión que imponen al rival, dice Walter García, refiriéndose a que sería sin público, ¿no? Marco Escobedo dice, no a la cuarentena, la gente está en contra de la cuarentena. Julio Torres dice, ¿quién le regaló la Sudamericana a Freddy? ¿De qué hablas? Ese tío cree que sabe todo, dice Julio Torres. La gente se
les ardió.
Melgar elimina a Manucci, guarden este comentario, dice John Dávila Gerardo, a ver si se aceptan apuestas, John, ¿eh? Johan Valdivia dice, el viaje de Arequipa a Lima son solamente 45 minutos, ¿qué los va a cansar? Dice, no sé quién dijo que el viaje
cansaba. Una hora y media.
Gregory Cueva Vera dice, Freddy, me da cólera tus comentarios, hablas judeces, dice Gregory Cueva. Marco Escobedo dice, el Congreso va a denunciar a Sagasti por la cuarentena, dice Marco Escobedo. Frank Lee dice, ¿cuál regalo? Sigue en los comentarios, ¿cuál regalo? Los jugadores se pusieron a jugar en los últimos partidos recién. Nadie le regaló nada a Melgar el año pasado, dice. David Aiquipa.
No he dicho regalo, he dicho que nos ha caído del cielo. Creo que también está en el tema Manolo.
Es lo mismo,
no entiende lo que digo, ¿no?
Es lo mismo.
Es lo mismo, Freddy, es lo mismo. Consuelo, caído del cielo, es lo mismo.
Ahí está, lee lo de Willard, lee lo de Willard Palomino, ¿eh?
Willard Palomino dice, Pollito, ¿cuánto apuesta que Melgar elimina a Manucci?
Ahí está, bueno, te está aceptando la apuesta.
Si alguien me quiere apostar, no hay problema. Yo elijo mi apuesta también, no tengo ningún problema. Fer Linares dice, Freshman dijo eso de la Copa Sudamericana, que es un consuelo, dice Fer Linares. El tío Freddy ya saló a Melgar. Por eso solo llegó a la Sudamericana, dice Freddy Tejada. ¿Qué cuarentena? Si nadie acata, dice Freddy Tejada. David Aiquipa dice, ¿para cuándo otra vez la apoya hincha pelota? Ya empieza el campeonato y con ello vuelve la apoya hincha pelota. Muy bien.
Así.
Sí, no, nos vamos. Son las 4.
Ahora con Graciela, pues también en la polla, ¿no?
No, pero Graciela ha sido excluida de la polla, porque ha dicho que ella nunca apuesta, no le gusta apostar, no apuesta.
Ah, no va a jugar la polla. No, Graciela, no vas a jugar.
Yo no he dicho eso, Julio. Tú has dicho.
Públicamente dijo Graciela, la gente no me
ha dicho. Ha dicho que no le gusta apostar, pero no ha dicho que no va a jugar la polla.
No me juega la suerte, la suerte casi nunca es a mi favor, pero yo no he dicho que no voy a apostar, por favor.
No va a jugar la polla, no ha dicho.
No, estoy bromeando. De todas formas, Graciela va a participar en la polla de hincha pelotas. Pablo Escobar dice, Pollito, yo quiero apostar contigo. Escríbeme por interno, por favor. Allá vamos a ver, Pablo. Pero ¿cómo apuesto con alguien que está con un seudónimo? Tengo que apostar con al menos quiero saber su nombre,
Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar, ¿no? Bien raro.
Pero conversa con Manolo, porque Pablo Escobar es hincha número uno de Manolo, Pablo Escobar.
Salieron muchos a querer apostarme, ¿ah? Muchos quieren apostarme, ganaré mi apuesta, dice Willa Palomino, Freddy Tejal. Bueno, no sé, nos ponemos de acuerdo mañana en el programa y listo, muchachos. Nos vamos.
Actualizamos resultados de Champions, te parece un rato, Pollo. 0-0 empata Atalanta y Atlético Real Madrid. Atalanta, que tiene un hombre menos, por una falta bien polémica, ya lo vamos a analizar seguro mañana. Y va ganando Manchester City 1-0 al Mönchengladbach allá en Alemania.
¿Quién gana el día de hoy?
Adelantemos la polla, nuestros pronósticos.
¿Quién gana el día de hoy? Como que vamos practicando, ¿no?
Caracas, Vallejo, Caracas. Bueno, Vallejo, Caracas, correcto.
¿Quién gana? Y con score.
Con resultado, dale. Primero las damas, Graciela.
Primero las damas, a ver.
¿Cómo empieza el partido?
Primero las damas.
¿O quieres ser última, Graciela? Tú dirás, si quieres te dejamos para el último.
Yo voy a ser generosa con Vallejo. La verdad es que las estadísticas no le juegan a favor. He visto las estadísticas de la Libertadores con Vallejo y Caracas. A ver, se las leo porque me causó bastante sorpresa. Dame un ratito, ya. Son partidos en Libertadores, Caracas 97, Vallejo 4 partidos. Victorias 28 de Caracas, 0 de la Vallejo, y goles convertidos 109 de Caracas y solamente 2 de la Vallejo.
Las estadísticas son contundentes.
Jugando a Libertadores, no tiene historia en Venezuela.
Pero olvídate de las estadísticas, danos tu resultado.
Yo le voy 2-1 a Vallejo.
2-1 gana Vallejo. Ahí está. Muy bien. Manolo Venegas, su pronóstico.
1-0 gana Vallejo. Yo siempre me he caracterizado por apoyar a todos los equipos peruanos en torneos internacionales. Siempre. Sea lo que fuese. Así que hoy el Perú es Vallejo. Y 1-0 va a ganar el equipo.
Ya no eres, Manolo, ya no eres la bailarina, ahora eres el pocho.
No, está bien.
Hazlo chillar al pocho, a ver.
Freddy, ¿cuál es tu pronóstico para hoy?
Por final.
2-2.
Ah, siempre pincha globo, el empate se va.
Va a ser un partido de goles. Pero es mi pronóstico, güey. ¿Qué quieres?
Listo.
¿Qué quieres?
No digo nada.
Entonces, si hubieras dicho ya, ¿saben qué? Todos digan que gana Vallejo. Para mí es mi pronóstico.
No, está bien. Lo respeto. 2-2. Ya, yo le voy.
¿Por qué voy a pinchar los globos?
Y en esta se colgó Manolo, ¿ah? Porque yo soy el que siempre le va a los equipos peruanos. Y se reía.
Yo también le voy a los equipos peruanos. Siempre en los equipos peruanos. Siempre apoyo a los equipos peruanos.
Vamos con
siempre.
Todo con Vallejo. Espero que Chemo haya tenido un buen trabajo. Yo creo que sí. Es un equipo que también continúa el trabajo del año pasado. Le voy a la Vallejo con 2-0. 2-0 gana hoy día Vallejo para mí. Antes, 2-0.
Gol de Beto Cyborg.
Goles va de
Silva.
Da Silva no juega. No sea malo.
No, Graciela. Graciela, ¿no sabe la última información? Da Silva se lesionó cargándola para entrar al cuarto de la luna de miel a la novia, pues, no a la princesa Inca. No se lesionó mal, por cargarla.
No sea mal, no sea mal.
Se lesionó el tabique.
No llegó al ring, no llegó al ring de las cuatro perillas.
No llegó al ring de las cuatro perillas. Dos chiquititas antes de irnos. Uno, ya lo saben todos, ayer lo comentábamos, la Liga 1, Betson se va, ganó al final los derechos para que la Liga 1 lleve el nombre de esta casa de apuestas, ¿no? Liga 1 Betson 2021, así se va a llamar este año lo que era la Liga 1 Movistar, ¿ah? ¿Eh? Betson al final se impuso sobre Incabet, Liga 1 Betson 2021. ¿Qué tal le suena el nombre de este año, la Liga? Liga 1 Betson 2021.
Es entendible, ¿no? Porque hoy en día es un boom las casas de apuestas. Y creo que
me gusta.
Va de la mano. Sí, va de la mano. Me agrada. Se entiende.
Y otra chiquitita para que se queden con las ganas de comentar porque nos ganó el tiempo. Herrera, Emanuel Herrera desde Argentina, declaró que él tenía la intención de continuar en Cristal. Los llamé, dice, y nunca me respondían. Es lo que ha dicho Emanuel Herrera, nuevo delantero de Argentino Junior. Dice que él quería quedarse en Cristal y que en el club nadie le respondió. Eso dijo Emanuel Herrera en una entrevista. Bueno, ya no sé.
Allá los Herrera.
Qué raro que recién habla, ¿no?
Ya sabemos de qué está hecho ese sujeto. Recién, sí.
No vamos, Freddy, hoy empieza el programa, Freddy.
Yo no entiendo a un jugador que ha venido al Perú a pasearse, se le ha apoyado tanto, ¿no? Se ha ido a los clubes que ha querido en el momento que le ha dado la gana. Ya en este momento sale a declarar y le dan tanto aire para que diga, yo no me quise ir del Perú, pero no me llamaron. Por favor, por favor. En fin, bien, ¿no? Gracias, vamos. gracias a Dios que Herrera ya no esté en el Perú. Bien, amigos, nos tenemos que ir, entonces los pronósticos están dados, mañana 2-2, Caracas con UCB, entonces cuídense mucho, preocúpense, hoy día también vamos a tener una lluvia pichiruchi, unas cuantas
las palabras cosas, del presidente, las palabras del presidente hoy día también atentos.
A las 5 de la tarde también, Manolo.
A las 5. Bien, a TV,
Manolo. Amigos.
Nos vamos a la cuarentena.
Repito, esto no puede la cuarentena, no está funcionando. El pueblo necesita trabajar. Y creo que...
Esto fue hinchapelotas. Porque de fútbol...
Se habla así. Hasta mañana.
Chao. Clínica Vital Rejuvenecer, centro de masajes y tópico a su servicio. Empleamos distintas técnicas de masajes con fines terapéuticos para el tratamiento de enfermedades y lesiones. Además, masajes relajantes, antiestrés, descontracturantes, silla ergonómica, fisioterapia, tópico en general, consultas médicas, inyectables y mucho más. Atención en nuestro cómodo local y a domicilio. Clínica Vital Rejuvenecer los espera en Avenida La Salle 101, oficina 203, cercado Arequipa. Informes y reservas al 984-92-8251 o al 949-48-5672. Nuestra atención marca la diferencia. Encuéntranos también en Facebook como Clínica Vital Rejuvenecer.